Bueno, la rabia es una enfermedad infectocontagiosa transmitida por un virus, y este virus tiene un tipo de virus vinculado a cada especie. O sea, hay varios tipos de virus de rabia. Un virus que está vinculado con el perro, un virus de rabia que está vinculado con el murciélago insectívoro, un tipo de virus que está vinculado con el vampiro, ¿verdad?, con el Desmodus rotundus. Bueno, hay distintos tipos de virus para cada especie. Para cada especie no, pero por lo menos hay varios tipos de virus vinculados con distintas especies. Pero en todos los casos es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, y que una vez que empiezan a desarrollar los síntomas, todos los animales se mueren. Y cualquier especie puede... Y la única forma de contagiarse es a través de la mordedura de un animal enfermo. La mordedura de un perro, la mordedura de un murciélago insectívoro, accidental, por supuesto, la mordedura de un Desmodus rotundus en el caso de la vaca, bueno, o en el caso nuestro, si nosotros estamos manipulando los Desmodus enfermos. Entonces, en todos los casos se da el contagio a través de la mordedura de un animal enfermo. Y el curso, si no se toman las medidas, tomando las medidas adecuadas, no las personas no se mueren. Pero si una vez que se desarrollan los síntomas nerviosos, el final es siempre la muerte. El Desmodus es un huésped, en realidad, transmite la rabia, como decía hoy. El Desmodus es un murciélago que se caracteriza por alimentarse de sangre, ¿verdad? Es un murciélago que es un poquito más grande que el otro, tiene algunas características que lo diferencian, ¿verdad?, por el tipo de la cola, bueno, por algunas características anatómicas que lo diferencian un poquito del otro. Lo más característico es que es un poco más grande, y la forma de la cara es un poco diferente, pero se alimenta de sangre, esa es la característica. Por eso el riesgo más importante de la rabia es, bueno, en nuestro caso, es el Desmodus, porque tiene el hábito de morder, el hábito de alimentarse de sangre. El murciélago insectívoro u otro tipo de murciélagos que hay murciélagos que se alimentan de carroña, y hay murciélagos que pescan, hay distintos tipos de, hay algunos que se alimentan de flores o de frutas. Entonces es otro tipo de murciélago, no implica un riesgo muy importante, porque su hábito de su conducta normal está vinculada con esas cosas, o sea que no tiene el hábito de morder o de vincularse con otra especie de esta manera. Entonces no implica un riesgo muy importante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando los manipulamos, o los niños cuando juegan, o los gatos cuando cazan. Esas son las cadenas que a veces se dan accidentales y donde se da el contagio, ¿verdad? O sea que no son un riesgo muy importante, pero hay que tenerlos muy presentes a la hora de los accidentes.
En el caso de seres humanos, ¿el contagio es solamente por mordedura?
El contagio natural, vamos a decir, se da siempre a través de la mordedura animal, de un animal enfermo que nos muerde. Ahora, existe cierta población que está expuesta a estas condiciones, como los veterinarios en particular, que trabajamos con perros y con animales que pueden estar enfermos, que nos traen a consulta, o vamos a hacer autopsias, necropsias, como decimos nosotros, ¿verdad?, de un cadáver, o estudiar un animal que está enfermo. Entonces, incluso el personal de campo que está manejando el ganado puede estar expuesto a esta enfermedad. Entonces, en las condiciones donde hay actividad viral, vamos a decir, donde se están dando casos de rabia, la población humana tiene que vacunarse, ¿verdad? La población humana que está expuesta a esto, o sea, los trabajadores rurales, tienen que vacunarse. Igual que los veterinarios. Bueno, los veterinarios deberían estar todos vacunados en todo el país. Está previsto que sea así, y es de responsabilidad de cada uno hacerlo. O sea que no existe un gran riesgo de difusión de esta enfermedad ni de contagio, pero los lugares donde está habiendo casos, donde han habido, porque ahora ya hace unos cuantos días que no aparecen casos nuevos, donde ha habido casos de rabia, es importante que la gente que trabaja con animales esté vacunada, porque se puede exponer, un animal aparentemente puede estar sano y ya está eliminando virus.
Nuevamente han aparecido casos, como tú decías, hace algunos días atrás. ¿Cambió el lugar o son todos parecidos, nada más que ubicado geográficamente en otros lugares?
Sí, la presentación ha sido similar. Bueno, recordar que la rabia desde 1960, hace 50 años que no hay casos, ningún caso de rabia en Uruguay. Los últimos casos que hubieron fueron vinculados con el perro, ¿verdad?, lo que llamamos la rabia urbana, en la década del 60. Y reapareció el virus en la forma paralítica, como le llamamos, porque produce un cuadro de parálisis en la vaca, de parálisis posterior, ¿verdad?, que va tomando todo el cuerpo, para empezar una parálisis de la cola hacia adelante. Y reapareció en el 2007 en la zona de Rincón de Diniz, en el límite de Rivera con Tacuarembó, donde hubo unos cuantos casos, y después en otros lugares más, siempre en el departamento de Rivera, y eventualmente algún caso más aislado en Tacuarembó. Bueno, eso fue la historia del 2007 al 2009, y un silencio epidemiológico, ¿verdad? No aparecieron nuevos casos hasta ahora, hace aproximadamente un mes, que aparecieron en la quinta de Cerro Largo, en el límite con Brasil, en la zona de la Sierra de Aceguá. Un colega joven, ¿verdad?, que estuvo acá en Rivera y estaba alertado con esta temática y por suerte insistió mucho en que estaba muy convencido que el diagnóstico clínico le daba esta pauta y que insistió mucho en que se tomaran las medidas y se llegara al diagnóstico definitivo y se tomaran las medidas necesarias. Así que primero que nada agradecer al doctor José Arostegui que, bueno, tuvo la sapiencia para darse cuenta a tiempo de este hecho. Entonces, bueno, ahí aparecieron en 3 establecimientos, aparentemente hasta ahora han sido solo 3 focos, con un total de 20 o 30 animales que murieron, y en una población expuesta de animales, de varios miles de animales, o sea que no estamos hablando de una gran epidemia, ni la enfermedad se espera que se comporte de esta manera, de una gran mortandad. Se da la mortandad cuando no se toman las medidas del caso, que consisten en la vacunación, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Cuando llegamos más o menos a tiempo y se hace el diagnóstico oportuno, se pueden evitar las muertes más importantes, ¿verdad? Por la exposición de la gente, ¿verdad?
¿Todas las poblaciones de Morro Rotundo son portadoras de virus o no?
Es el otro elemento bien importante tener en cuenta la gente, sobre todo la gente que está más alejada de estos focos, porque la gente que está cerca de los casos, normalmente, bueno, se informa, el ministerio y las autoridades tratan de poner a la gente en al tanto de qué cosa hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, los de modo rotundo, los vampiros, como se le conocen, se pueden enfermar, cualquiera de las jóvenes se pueden enfermar. Pero la cuestión es que en la medida que nosotros tenemos en nuestro predio o en nuestro lugar hay una colonia y no hay casos clínicos, significa que el virus no está en esa colonia, es decir, que esa colonia está sana. El hecho de combatirla, de eliminarla o de perseguirla, que es una conducta bastante frecuente y natural en el hombre porque le genera mucho rechazo el desmodus, muchas veces, y el rechazo está vinculado con ignorancia, ¿verdad?, con desconocimiento. Bueno, en este caso particularmente es grave porque cuando uno elimina la colonia suele recolonizarse, como pasa con las abejas. A un panal de un lugar suele venir de vuelta a otro panal de ese lugar. Eso se da porque el ambiente en ese lugar es favorable para el desarrollo de las colonias de vampiros. Entonces, si nosotros eliminamos nuestra colonia, puede venir una colonia de otro lugar que eventualmente contaminada. Es importante tener presente que en el límite con Brasil y bien cerca de Aceguá y en la zona de Pelotas es un diagnóstico muy frecuente. Hay muchos casos todos los años de rabia en vacas y en otras especies y eso no queda nada lejos. Entonces, normalmente los vampiros los vampiros no migran, difícilmente se van a otro lugar. El doctor Arostegui dice, son unos bichitos medio haraganes. Entonces, me parece que está bien esa idea de que en realidad ellos no buscan irse, se van y se mueven y cambian de lugar cuando hay un riesgo, cuando se los persigue. Entonces, bueno, el riesgo existe, sí existe el vampiro, pero el riesgo aumenta si uno lo elimina. Es fundamental informarse, estar atento. Cuando aparecen cuadros clínicos, acá también es una cosa importante insistir, cuando aparecen animales que se enferman, animales que mueren, tratar de buscar las causas, consultar con los colegas, buscar las causas de por qué los animales se mueren y no dar porque fue una picadura de crucera o vaya a saber qué cosa, o mancha o gangrena, o echarle las culpas que siempre le echamos a las cosas más comunes y tratar de hacer los diagnósticos que no son sencillos, que son difíciles, que son complejos, pero hay que hacer el esfuerzo en hacer los diagnósticos. Este caso es bastante llamativo porque cuando uno ve el animal enfermo tiene un cuadro clínico del sistema nervioso que generalmente es llamativo, pero bueno, llamen al colega y insistan en hacer los diagnósticos para evitar problemas mayores. Es importante saber que existe la vacuna, es muy efectiva, ¿verdad? Eventualmente habrá que vacunar un par de veces en el año en los lugares de riesgo. La vacuna es muy efectiva, hay disponible en nuestro país de un par de laboratorios diferentes y la vacuna para el ganado, ¿verdad? Y bueno, diría que con esto no estoy recomendando vacunar en cualquier lugar, al contrario, hay que vacunar en los lugares donde hay un riesgo epidemiológico, es decir, donde hay donde está vinculado con algún foco, donde hubo casos o sospechas muy fuertes de esta problemática, ¿verdad?
Digo, esto es un híbrido, es una cosa que hace 14 años que funciona y funciona muy bien. ¿Y qué es el centro de capacitación? El centro de capacitación es la unión de 4 instituciones que nos juntamos allá por el año 2000, en marzo, abril del 2000, nos juntamos dos fundaciones que trabajamos aquí en la zona norte del país, puntualmente en la zona de Paso Farías, en el medio del departamento de Artigas, que somos la Fundación La Magdalena, de la cual soy el encargado, y la Fundación Gastés y Martín y Corena, que está lindera con nosotros. Una de las particularidades que tiene nuestra zona es que tiene dos fundaciones pegados, somos vecinos y trabajamos los dos codo a codo en muchísimas actividades. Y bueno, en un par de reuniones que manteníamos con quien fuera la coordinadora del área de las actividades sociales para Fundación Gastés y Martín y Corena, la señora María Laura García Pintos, en su momento, bueno, manejábamos de que las dos fundaciones estábamos muy abocadas a lo que era el quehacer de la mujer rural, con una serie de actividades de nuestras instituciones en cuanto a cursos de panadería, cocina, costura, huerta, peinaduría en lana rústica, bueno, una serie de cosas que estaban volcadas a la mujer rural, y veíamos que había un gran debe con el trabajador rural, con el padre, con el padre de la familia. Y bueno, un poco buscando ese complemento, nos fuimos a hablar con quien fuera en el momento técnico de la regional Litoral Norte para Artigas, el ingeniero Esteban Montes, y por el plan agropecuario, obviamente, y con el técnico de la regional por Secretaría Uruguayo de la Lana, que es el ingeniero Jorge Aguerre. Bueno, y ahí empezó un poco, allá por marzo, abril del 2000, con nuestras primeras reuniones y viendo un poco la experiencia que ya tenían estas dos instituciones en los cursos técnicos, ver qué podían ofrecernos para que se adecuara un poco a lo que veníamos soñando nosotros. Y bueno, Esteban y Jorge nos plantearon la posibilidad de arrancar con un curso encargado rural, que era un curso que a ellos les gustaba mucho, pero les era muy 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 difícil de armar, por toda la parte logística que implicaba conseguir un establecimiento para que la gente se pudiera quedar, porque todo en un mismo día no se podía hacer, tener que salir a buscar un cocinero que ya fuera de una máquina esquila, o un cocinero de alguna estancia, donde había que buscar los platos, los cubiertos para 15, 20 personas, era toda una complicación. Y bueno, y de ahí entramos las dos fundaciones a solucionar esos aspectos. La Fundación La Magdalena es la que presta la infraestructura donde se realiza toda la parte de alojamiento, hasta 24 personas tenemos acomodada en tres dormitorios espaciosos con aire acondicionado, baños con agua caliente. Tenemos un galpón grande en donde se hacen hasta el día de hoy todas las partes de la alimentación, se preparan las comidas, la gente, bueno, desayuno, almuerzo, merienda y cena se hacen allí. Y en contrapartida, la otra fundación, la Fundación Gastés y Martín y Corena, facilitaba un grupo de mujeres que habían hecho cursos de cocina y bueno, estaban un poco en busca de una experiencia nueva. Creo que, bueno, ahora ya que empezamos a bromear un poco, creo que una parte fundamental de este centro de capacitación ha sido y es, en gran medida, la prensa, ¿no? Para nosotros la prensa en el norte del país ha sido, y en el sur también, porque gracias a Dios nos han abierto espacio en todas las audiencias siempre que hemos requerido para promocionar las actividades, para dar a conocer y difundir lo que es el trabajo en el centro. Y bueno, la verdad que la prensa con nosotros se ha portado magistral. En el norte, yo siempre digo que las facilidades que tenemos para acceder a los medios de prensa es impresionante, la dedicación que tiene la gente de los programas agropecuarios son una dedicación impresionante, que nosotros eso hay que recalcar. Y bueno, y por eso digo, es que este emprendimiento hace 14 años que funciona, y por eso siempre tenemos un lleno total, o gracias a Dios hasta el momento venimos así, con todas las actividades completas. Y volviéndote un poco a lo que es la historia, para no dejarla colgada, el primer curso se hizo en el mes de junio del año 2000, y teníamos que quebrar algunas resistencias internas que teníamos, porque había alguna duda, había mucho trabajo con grupos humanos a los cuales las instituciones le podían hacer seguimiento y entendían que de repente este no era uno de los casos. Entonces había que quebrar esa resistencia interna de las propias instituciones en cuanto a seguimiento de los participantes y cosas. Entonces, digo, cuando vieron el volumen de inscripción que se generó en el primer curso, de hecho, se inscribieron cerca de 50 personas, de las cuales únicamente pudimos aceptar 25, ya se generó automáticamente en ese primer curso en junio la segunda instancia para el mes de agosto, y en el mes de agosto tuvimos nuevamente cerca de 60 participantes, y ya se generó allí el tercer, y después empezaron a salir. Empezaron a salir, y la demanda era cada vez más fuerte. Había una demanda muy, muy importante del curso de encargados rurales, porque había una avidez de capacitación de los trabajadores rurales. Uh-huh. En Artigas, al menos, había habido, pero muy poca cosa, y todo muy muy centralizado en lo que era la ciudad. Así que algo que estuviera en el medio del departamento, que le quedara cómodo a todo el mundo, que le brindara alojamiento, donde pudieran venir tranquilos, que no tenían que andar eso de toma ómnibus y dónde me quedo y dónde me bajo, y ni si hay baño y dónde voy a comer. Ese tipo de cosas, una vez que la gente fue viendo que estaba todo solucionado, que era todo impecable, fue generándose el boca a boca. Y bueno, un poco en función de ese éxito inicial, se empezaron a surgir ideas, como por ejemplo cuando Esteban Montes nos vino con la propuesta de ver si nos interesaba seguir con el tema incursionar en el área de la inseminación en vacunos, a lo cual enseguida con Esteban tenemos muy buena relación. Aparte, se generó una gran relación en ese trabajo esos años, entonces teníamos la confianza de plantearnos las cosas muy francamente, ¿no? Digo, entonces surgió eso, la posibilidad de hacerlo. Bueno, empezamos a aceitar los detalles de la parte operativa, que es la que siempre generó el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos una parte logística muy aceitada, que ha funcionado muy bien. Entonces entramos en contacto con la otra fundación, la Gastiasi Martín y Corena, para que nos pudieran facilitar los animales para realizar el curso de inseminación en su establecimiento y con sus animales, a lo cual accede, en vista que tenían una gran cantidad de vacas falladas que podían servir para el trabajo, y que se hiciera un trabajo tranquilo, sin necesidad. Entonces se dispuso de que el curso de inseminación en vacunos durara 4 días, con todo, ¿no? Con alimentación, alojamiento, los materiales, todo incluido en el precio de la inscripción, que en aquel momento era irrisorio. Sigue siendo un curso muy barato, porque cuesta 4.500 pesos y incluye todo. Uh-huh. Entonces digo, y así fueron surgiendo. Después se fueron agregando, el Zul, viendo la muy buena recepción que había tenido el curso de vacunos en el año 2001, en el año 2003, y en vista de que se lanza el proyecto vino, el proyecto del Merino Fino. Dentro del proyecto se planteaba el área de la capacitación, y bueno, ahí se propone también el curso de inseminación en ovinos, y se lanzó en febrero de ese año con un lleno total. Y bueno, y así han sido surgido las cosas. Después, cuando cambió el técnico de la regional del plan agropecuario, vino ya el ingeniero Emilio Duarte. Sí. Con el aumento de lo que fue el curso de maquinaria, por ejemplo, suplementación, con Danilo Bartaburu. Uh-huh. Ahora ya de la mano de Javier Fernández, el nuevo técnico para el departamento Artigas, y Rubén Argelaguet, que es el nuevo técnico del Sur para el departamento también. Todos ellos estamos todos juntos trabajando para que esto siga así.